tree that doesn't produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize with you with water for repentance, but the one who is coming after me is more powerful than I. I am not worthy to take off his sandals. He himself will baptize you with the Spirit, with the Holy Spirit and fire. The winnowing shovel is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the barn, but the chaff will burn up with fire that never goes out. This is God's word. Palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu perfecta palabra, Señor. Aunque pueda ser difícil para nosotros escuchar, es la verdad, Señor, es lo que necesitamos escuchar, Señor, para conocerte, para ser salvos y para conocerte como Señor y Salvador, Señor, para que santifiques nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, Señor. Santifica, purifica, sigue guiando a tu iglesia. Señor, pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, en no solo a comprender, pero a aplicar este mensaje, este texto que estamos estudiando. Lord, give us ears to hear, Lord, and we ask that your Holy Spirit continue the sanctifying work through your word, Lord. Can be heavy and difficult words, but we ask that we would humbly receive them, Lord, because they are words of salvation. Lord, we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Todavía estamos en enero, y no sé si recuerdan, solo hace unas semanas entramos el nuevo año, ¿verdad? Y en esta época, pues siempre se acostumbra a hacer resoluciones, ¿verdad? Recordar lo pasado y hacer una resolución para el nuevo año, ¿verdad? O propósitos. Y quizás me está preguntando, ay, pastor, no me recuerde, ¿verdad? Ya me estoy tratando de olvidar de esas resoluciones. In this time of the year, many resolutions are made, right? Starting the new year, you kind of look, it's a time to reflect on the year's past, but it's also time to look forward and make resolutions for the coming year. Not everyone keeps these resolutions, but many people make them. And all you have to do is look at the gym membership starting in early this month and how it was crowded, many say, and how that'll start to fade out, or if not already, right? And so many people do not keep these resolutions. Muchos hacen la resolución de perder peso, ¿verdad? Y muchos van al gimnasio y por eso dicen que en el mes de enero le va mejor en los gimnasios porque hay muchos que se inscriben y está bien ocupado el lugar. Pero ya para el fin de este mes y ya febrero como que se desaparece todas esas personas nuevas, ¿verdad? Ya los que tienen años ahí pues ya pueden hacer su ejercicio en paz. Pero muchos tienen el deseo es un buen deseo, ¿verdad? De poner un propósito, de desear cambio. No hay nada mal con eso. There's nothing wrong with setting resolutions, a desire for change. That's a good thing. And the reason I bring this up is because in Matthew chapter 3, we see a new change here in how God brings a new person, this kind of mysterious person on the scene to bring about change. In Matthew chapter 3, we see what we're gonna study is the need for every person to change. Whether you've made it a resolution or not, every person should have this change. Cada persona debe de tener este cambio que vamos a ver en Mateo capítulo 3. Aquí en este capítulo vemos que Dios trae una persona y hace un cambio y exige un cambio para toda persona. No importa si lo hemos puesto como propósito o no, sino este es un cambio necesario para toda persona. John the Baptist, he comes onto the scene and he proclaims this is something new in redemptive history that hasn't been seen in the Old Testament. And now we see on full display through the life and the ministry of John the Baptist. And that's the primary emphasis of chapter 3. Capítulo 3 vemos el énfasis de esta persona, Juan el Bautista, y cómo ha habido un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y su ministerio principal en preparar el camino para el Mesías, para Jesucristo. Entonces es muy importante este texto, el capítulo 3, que vamos a estudiar hoy. También vamos al final el principio del ministerio de Jesucristo. Recuerden, en los primeros capítulos hemos visto el nacimiento de Él, cumplimientos de profecía acerca de Jesús, pero no ha ministrado. En este capítulo se reconoce como el oficio, el comienzo de su ministerio. So this is known as the official start of Jesus' ministry with the coming of John the Baptist, with his ministry. And so prior to that, we've only seen the fulfillments of prophecy with Jesus, but now we actually see the start of his ministry. As we look at the text, I've outlined it, and it's kind of, it seems like it's that there like that in the text. But we're going to look at the man of John the Baptist, the man, his message, and the method he used. So we'll try to break it down that way. Vemos en el pasaje, el formato que tengo, o el bosquejo, es el hombre, su mensaje, y su misión, o método de su misión. Entonces, primeramente vemos el hombre. ¿Quién es esta persona? Juan el Bautista. Who is this person? Who is this man? In verse 1, it says, "In those days, John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea." En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y hay tanto aquí, es interesante en estudiarlo. No tenemos tiempo de cubrir todos los detalles que nos da el apóstol Mateo, pero vamos a tratar de cubrir algunos. There's a lot of details here. Por ejemplo, cuando dice en aquellos días, y pausa, tenemos que parar ahí. ¿De qué está hablando? En aquellos días. In those days. Matthew says that intentionally, because the last time we left off, and in chapter 2, Jesus was a baby. En el fin de capítulo 2, Jesús es un bebé, un niño. Muchos piensan quizás un año. Quizás tiene un año, pero menos de dos años. In chapter 2, Jesus is maybe a year old, maybe 2 years old. And so that's how chapter 2 ends. And so that's why you see the transition in chapter 3. Por eso hay esa transición en capítulo 3. Por eso en aquellos días, desde el capítulo 2 al capítulo 3, han pasado. En aquellos días representa como 30 años. Ahora Jesús ya no es un niño, ya no es un bebé. There's a transition of time. Jesus is no longer a baby. He's no longer an infant. He's no longer a year old. He is now about 30 years old in chapter 3. And that's why he says, in those days, again, in the ministry of John the Baptist and the ministry of Jesus. So Jesus initiated his ministry when he was about 30 years old. Entonces Jesús inició su ministerio cuando tenía como unos 30 años. Es interesante, y hay varias personas que tienen esas preguntas. Bueno, pero ¿por qué Mateo no nos dice de la niñez de Jesús? Quiero conocer la niñez de Jesús, ¿verdad? Si era travieso o no, ¿verdad? Y créanmelo, no quisiéramos tener Jesús como un hermano entre la familia, ¿verdad? Si no, nuestra mamá diría, ¿por qué no te portas bien como tu hermano Jesús? Él siempre obedece, él nunca desobedece, ¿verdad? Imagine having Jesus as your brother, right? Your parents, your mom, you'd probably get tired of her saying, "Why can't you just obey like your brother Jesus? He's always obedient." Even as a teenager, we don't have any information on that. Was Jesus a rebellious teenager or a young adult? We don't know any of that information. Matthew skips from him being a child or baby to now being an adult of 30 years old, 30 years in age. And there's a reason for that. The Gospels, the purpose for the Gospels is not to give us an autobiography of Jesus, of all the details of his childhood, young adult. No, the purpose of the Gospels is to show that Jesus is the Son of God, that he's the Messiah. So there's a purpose behind it. It's not just to cover every detail, what his favorite sport was as a child. That's not the purpose of it. but to show that he is our Savior. Entonces, el propósito de los evangelios no es de darnos todos los detalles de Jesús, aunque algunos tienen esa curiosidad, ¿verdad? O preguntan cómo era Jesús de niño o joven o entre sus 20 años, no sabemos, ¿verdad? Sabemos un detalle de cuando tenía como unos 12 años, ¿verdad? ¿Se recuerdan ahí? Jesús se desapareció y sus padres no lo podían encontrar, ¿verdad? Pero no se perdió en los almacenes, ¿verdad? No era eso, sino que estaba en el templo, ¿verdad? Pero ese es el único detalle. Aparte de eso, no tenemos detalles de su niñez. Y el propósito es porque los evangelios es para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios quien vino para salvarnos, y así es como Él cumplió eso, así es como lo logró, ¿verdad? Entonces, por esa razón no tenemos todos los detalles. Mateo no nos da esa información. So in verse 3, or I'm sorry, in chapter 3 we see in those days, now 30 years have passed, John the Baptist is about the same age as Jesus. He's about 30 years in age. Juan el Bautista también tiene como unos 30 años. Vemos aquí su papel en versículo 2. Dice, su papel era bautista, predicando en el desierto. Fue llamado, apartado para predicar. Vemos su mensaje en el versículo 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Parte de ese mensaje también lo vemos en el versículo 3, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. So we see part of his ministry of preaching. He's in the wilderness. We see his message. His message in verse 2, repent, because the kingdom of heaven is near. In verse 3, we also read some of his message, prepare the way of the Lord, make his path straight. So we see the fulfillment of prophecy in the life of John the Baptist as well. Right here, we see it says that he is to prepare the way of the Lord. In those days, it is citing the Old Testament. He is to prepare the way of a king. That's what a person did back then. They would send a messenger or a herald ahead of the king. So he would prepare the city. He would make sure that the roads and everything was prepared because the king was coming. He wanted to make sure everything was ready. Well, that was John's role, but now preparing the king for the King of Kings, for Jesus, for his arrival. En el Antiguo Testamento, vemos personas, los reyes enviaban a personas para preparar, literalmente, preparar los caminos para el rey, ¿verdad? Iba delante del rey, se aseguraba de los caminos, que todo estaba limpio, ¿verdad? Para que podrían pasar. También en las ciudades, preparando los que venía el rey, preparando la gente para recibirlo. Y es interesante, ese es el ministerio de Juan el Bautista. Es exactamente lo que dice, ¿verdad? Preparar el camino del Señor. Pero Juan el Bautista no iba a preparar el camino físico, ¿verdad? Pero los corazones de las personas para recibir al rey, al Mesías, a Jesús, ¿verdad? Entonces, ese era su ministerio, un ministerio muy importante. Y como les digo, no sabemos, no conocemos la vida de Jesús anteriormente hasta que vemos el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, llega Jesús. Y eso lo vamos a ver después. Literalmente, viene Jesús. Llega con Juan el Bautista. So he is preparing the way, and that is when Jesus arrives on the scene. Now remember, who was John the Baptist? Again, who was this man? ¿Quién era este hombre, Juan el Bautista? Pues también era una persona importante. Era el primo de Jesús. John the Baptist was Jesus' cousin. So he was also important in that sense. Let's read quickly. I'd like for you to turn to Luke chapter 1, verse 7. We'll read a few verses. Por favor, vayan conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 7. Y vamos a leer algunos textos aquí, una vez más, para conocer este hombre, ¿verdad? ¿Quién es este Juan el Bautista? Y quizás usted como yo, cuando yo escuchaba, cuando al principio aprendí de Juan el Bautista, se me hacía como una figura raro, ¿verdad? Como que, ¿quién es este hombre? Parece un loco que vive en el campo y ¿qué está haciendo, verdad? Y ahora en estudiarlo, Dios fue muy intencional en, con la vida de Juan el Bautista, y lo vemos desde antes de su nacimiento. John the Baptist may seem like this kind of weird, odd person, but we see from before his birth how God had already set him apart. So I want you to look at this in Luke 1:7. Lucas 1:7. Ahí vemos el contexto antes de su nacimiento, en versículo 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El papá de Juan el Bautista ya eran viejitos. Esa es una manera, it's a nice way of saying que eran viejitos, edad avanzada, ¿verdad? Ya eran viejitos, ya no podían tener niños. Y Dios escogió esta pareja. They could not have children, his parents, Zechariah and Elizabeth, they were old. And then when he was offering burnt offerings to the Lord, an angel appeared to him. Estaba ofreciendo ofrenda a Dios en el templo. Es cuando le apareció el ángel en versículo 13 en adelante. En el 13 ahí le dice: Zacarías, no temas, ¿verdad? Dice: tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Juan, no Zacarías, no Junior. Él se va a llamar Juan. Desde el principio ya Dios lo había apartado, lo iba a apartar. Right here, the angel told him, you will name your son John. He's not going to be a junior. He will be named John. Let's go to verse 15, versículo 15. Porque será grande delante de Dios. Recuerden, este hombre raro, una vez más, no tiene ninguna coordinación de color o avistamiento, pero este es un hombre grande. God, this is a great man. It says he's great in the sight of God. He may not be great in our sight. He may look like a nobody in our sight, but he's great before God. He will be. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Very interesting. He will be filled with the Holy Spirit while still in his mother's womb. It's not even later. He already has the Holy Spirit in his mother's womb at birth. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y quiero que sepan, se está cumpliendo profecía aquí. Y puede buscarlo. El último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías, los últimos versículos, ahí dice que Dios va a enviar un profeta, ¿verdad? Y que él va a hacer que muchos los hijos de Israel se conviertan o que sus corazones vuelvan a sus padres, y se cumple con Juan el Bautista. So it says that he'll turn many of sons of Israel, because remember, they're rebellious, they're hard-hearted. Well, with John the Baptist, with his preaching, many will come to repentance. Many will turn to God once again. Verse 16, he will turn many of the sons to the Lord. Verse 17, 17, irá delante de él con espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres, de los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, ese es el ministerio de Juan el Bautista, es lo que él cumple. También noten ahí, vino con el poder, el espíritu y el poder de Elías. Y esa es la profecía, ¿verdad? Que esta persona va a ser, ellos pensaban que literalmente iba a ser Elías, pero aquí vemos claramente y en otros pasajes, Jesús también dice después que él vino como Elías, con el poder y el espíritu de Elías. Entonces, esa persona era Juan el Bautista. Esto es importante, porque los judíos hoy día todavía están esperando hasta Juan el Bautista. Todavía están esperando que se cumpla esta profecía y ya se cumplió. This prophecy has been fulfilled by John the Baptist. There's no future person that we're still waiting for. It's not Elijah. There's people still waiting for the prophet Elijah, and that's not going to happen because that person already came, and it was John the Baptist. 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, ¿verdad? Entonces dudó. versículo 19 era el rey, perdón, el ángel Gabriel, ¿verdad? Y porque dudó de él, entonces se quedó mudo. Todo el embarazo de su esposa Elizabeth. Qué bendición, ¿verdad, hermanas? Imagínense. No pudo hablar, no pudo decir nada. So he doubted, but yet it came to be. She, his wife Elizabeth, became pregnant, and they, verse 41, I just want to highlight just a couple of things. Verse 41, versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿se recuerden? La criatura saltó en su vientre, Juan el Bautista brincó, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Una vez más, vemos aquí detalles, ¿verdad?, de su nacimiento, como desde el principio, el plan que Dios ya tenía con él. So he leaped with joy when Mary showed up. She was pregnant with Jesus. She goes to visit Elizabeth, and then that's where they meet for the first time, right? They're pregnant, and he leaps for joy. Again, just interesting details that the Bible does give us. We also see the Zechariah's prophecy in verse 76 and following. Ahora 76 en adelante, 7:6. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. So es, imagínense, este es su título, profeta del Altísimo. Y es reconocido como el último profeta del Antiguo Testamento y el primero en el Nuevo. He's known as the prophet, the last prophet of the Old Testament. Verse 76, a prophet of the Most High. You will go before the Lord to prepare his ways. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y entonces el 80, versículo 80, dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, ese es el principio de Juan el Bautista y es lo que vemos ahora en Mateo capítulo 3. Regresemos ahí. So this is the beginning of John the Baptist. We see again the fulfillment of prophecies and his birth. We see this how God again had already separated and appointed him for this special work of preparing the way for Jesus. Imagine God setting your part to prepare the way for Jesus Christ to announce his coming. This is his special ministry. It says that he went off to the wilderness. Until that time, he grew spiritually. And he was out in the desert for 30 years. Again, God had appointed him for this special task, but also in this task, he had separated him, right? He could not have certain drinks of wine, and also he was to live out in the desert. And so he did that. Remember, they're the same age. So he did that for 30 years. For 30 years, he lived out in the desert. The wilderness, some say. I remember my daughter, when we moved out to the country, she told some friends of ours, she's like, yeah, we moved out to the wilderness. And then our friends asked, like, you guys moved to the wilderness? No, 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 it's not a wilderness. It's the country. It's a big difference. When we see wilderness here, it is desolate. It's like desert. There's not much out there. And John the Baptist grew up there. He lived there. In other words, he was set apart there for 30 years. Es interesante, hermanos, es increíble que Dios tenía este llamado especial de preparar el camino del Señor, pero también Dios lo apartó. Vivió en el desierto por 30 años, ¿verdad? No era como aquí lo que conocemos como el campo, aquí afuerita, no era así, era desierto. Y vemos cómo vivía, ¿verdad? Regresen a Mateo capítulo 3, versículo 4. Así se miraba porque vivía en el desierto. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y no piense como nosotros hoy día. Wow, man, era bien orgánico, ¿verdad? Y todo natural. Las cosas que buscamos hoy no era así, sino esto era lo peor, ¿verdad? No piense langostas de pescado o shrimp. No es eso. Está hablando, deje de ponerlo en lenguaje mexicano, chapulines, ¿verdad? Esos son insectos. So he's, ¿cómo? Chuchos, nunca he escuchado eso, pero ok, chuchos. Verse 4, he had camel hair garments. Okay, don't be thinking again this nice fox hair and this nice designer coat. It's not like that. A leather belt around his waist. His food was locusts. In other words, there were grasshoppers and wild honey. And again, that doesn't mean that he was vegan and he was this really cool person, you know, rebel living out. No, he was an outcast. He was, again, he looked like a weirdo. Who's that guy yelling out there in the desert? And this is the person that God had called to prepare the way of the Lord. En otras palabras, vamos a estar serios, hermanos. Para Dios, si Dios nos preguntara, pues quiero llamarlos para preparar el camino del Señor, ¿cómo lo haría? Pues mi pensamiento sería, no, pues vamos a conseguir una persona que es muy buena comunicador, vamos a llevarlo a la ciudad donde está toda la gente, vamos a ir al mercado y que predique allí, o vamos a darle una estación de televisión o de radio y así, todo lo pueden escuchar ahí. Y Dios no hizo eso. God did not take this person with very good oratory skills and put him right in the middle of the city. He didn't put him at the city gates where all the people were. He took him outside the city, and he had him dressed this way. Why did he do that? ¿Por qué hizo esto? We would never do this. I like what John MacArthur says about this. I think he's right. He says he believes it was symbolic in every way. Because John was calling, the John the Baptist, he was calling people outside of their system. He was calling them away from the hypocrisy of their religion. He was calling them away from their phony worship. He was calling them away from the luxuries and the involvements of the system or their culture. He was calling them out to a desolate spot where they could begin to focus on the desolate, arid qualities of their own hearts. In other words, he was calling them outside of all of that influence that they were around. And that's why he called them out. That's why John the Baptist was out in the wilderness. Me gusta John MacArthur lo que él dice. Él piensa que es algo, la razón que Dios lo hizo de esta manera es porque era algo simbólico. Estaba Juan el Bautista, estaba llamando a las personas fuera de todo el sistema religioso en cual estaban arraigados o they were slave to, de este sistema de religiosidad e hipocresía. Los estaba llamando fuera de la ciudad, fuera de su adoración del templo, que era falsa. Le estaba llamando también fuera de todas las comodidades de su sistema, de su cultura. Le estaba llamando para salir a este lugar desierto para que podrían reflejar sobre sus corazones, para ver que su corazón era desierto. Y creo que tiene mucha razón en eso. Por eso es que el Señor lo hizo de esta manera. So this is why God did it this way. Very interesting, right? It's counterintuitive. We would never do it like this. Es más, many people, what they do, they try to reflect the world, reflect the court. Let's become just like them so they can listen to our message. And we see that that doesn't work, and that's not what God does. No, no, you need to look totally different from that. And you have to be careful that you're not tied up and entangled with that whole mess of religiosity or even the luxuries and the comfort of this world. You have to renounce all of that. And that's what we see in the life of the ministry of John the Baptist. Aquí vemos entonces hoy día muchos tratando Nada más un principio creo que podemos ver aquí es que en veces como la iglesia queremos reflejar el mundo y mirarnos más como el mundo para y hasta acomodar el mensaje para que el mundo pueda escuchar y recibir. Y vemos que eso realmente no es el caso en toda la escritura y especialmente que en Juan el Bautista no. Se miraba totalmente diferente del mundo y estaba apartado del mundo porque estaba predicando el mensaje, el evangelio de Jesucristo, que no se mira como el mundo. Entonces, es el mismo mensaje y lo mismo que el Señor nos ha llamado a predicar y reflejar hoy día como iglesia. Entonces, ¿cuál fue su mensaje? Esa es la persona, Juan, ahora su mensaje. So, what was his message? Vemos eso en versículo 2, ¿verdad? Dice, versículo 1, que vino predicando. Versículo 2 dice, arrepentíos. Y muchos dicen, ese era su mensaje. Arrepentíos. Repent. That was his sermon. That was his message. He was known to be very brief in his sermons. You know, if he were here today, he would come up and say, repent, for the kingdom of God is near. And then he would say, amen, let's take up the offering, and he would sit down. And many of you would probably like that, wouldn't you? Su mensaje era bien breve y conciso. Su mensaje era arrepentíos. Es todo. Y muchos dicen que simplemente eso era el sermón, su predicación, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. So, una cosa que vemos luego es que era muy breve en su predicación. Amén. No diga amén. Él predicaba arrepentidos y se sentaba y se recogía la ofrenda y ya todos. Y entonces los bautizaba, ¿verdad? Pero vemos algunas cosas. Algo muy serio aquí. La palabra arrepentidos. This word to repent. This is very important. Before that, in verse 1, we see the word preaching. This is the same word that we see throughout the New Testament to preach the gospel, to proclaim the gospel. That word preaching comes from the Greek word is, or the noun form is caruso. Esta palabra predicar, predicando, en el griego, significa un heraldo, un anunciador, un mensajero. Y recuerden esa imagen que tenemos de él y Antiguo Testamento, cómo mandaban la persona antes del rey para preparar el camino. Era el mensajero, estaba anunciando que el rey venía. Esa es la palabra, predicación, de anunciar la venida del rey o el mensaje del rey. Aquí vemos el mensaje es arrepentimiento. The word preaching then is the herald, is to announce. But the word repent, we need to really study that word because when we hear repentance, sometimes we think of just becoming sad. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Verdad? A veces decimos, bueno, la persona está arrepentida, está bien arrepentida. Y a veces pensamos, bueno, la persona está bien triste. Pero el arrepentimiento bíblico es muy importante, es muy diferente de solo sentirse mal de haber hecho algo mal. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metaneo, que significa varias cosas. Hay varios que dicen que es solo un cambio de pensar, es un cambio de mente. Y saben que eso es cierto, pero esa es solo una parte. Repentance isn't just a change of mind. It's so much more than that. Repentance, what it means, is not just a change of our thoughts. Biblical repentance, it involves confession and admission of sins. El arrepentimiento bíblico significa confesión. Es de admitir uno sus pecados. Y es lo que vemos aquí en Mateo capítulo 3. Que todo Judea, y sabemos que es no, cada, ¿verdad? Todos, cada persona, esa es una manera de expresar que había bastante gente que iba a esta persona en el desierto, que muchos iban, y dice que confesaban sus pecados en versículo 6, y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. We see this in verse 6. They confess their sins. Those who are being baptized, they confess their sins. So repentance has a part of it has to do with admitting our sins. We're taking responsibility for our sins.
Arrepentimiento es tomar responsabilidad por nuestros pecados. Es admitir que somos pecadores. Hemos pecado contra Dios. Esa es una parte muy importante.
It's a very important part, to admit our sins. For the Jews, this required a lot. For a Jewish person, and that's why he criticized the Pharisees and the Sadducees that were out there, like, what are you doing here? Because they had to admit that they were wrong. They had to admit their sins. The Jewish people here, it required a lot of them to be able to admit and confess their sins. And they were doing it openly.
Para el, en esta cultura, los judíos, para ellos admitir esto, y es más, los fariseos y otros, era algo sorprendente. Para estos judíos, admitir a este hombre, recuerden que estaba en el desierto, que no tenía influencia o poder dentro de la ciudad, para ellos parecía un nadie. Para ellos ir a escuchar su mensaje y confesar sus pecados, eso era el arrepentimiento. Se estaban arrepintiendo. También el arrepentimiento es confesar uno sus pecados, pero también es tener contrición. Es decir, tener dolor sobre su pecado, estar quebrantados por su pecado.
The repentance is confessing your sin, but it also involves contrition. In other words, there's a deep sorrow for sin. We see this example in Psalm 51. After David has committed adultery, after he has murdered the husband of Bathsheba, Psalm 51, make sure you highlight that in your Bible. Make sure you read that often. That's a good example of true repentance there. David cries out to God saying, Lord, I only against you I have sinned. He feels the weight of his sin. He hates his sin.
En Salmo 51 vemos un buen ejemplo. El rey David, después de haber cometido adulterio, después de haber matado el esposo de Betsabé, vemos ahí que el peso del pecado, él lo odia y reconoce que ha pecado contra Dios. Solo contra ti he pecado.
Es un buen ejemplo de el dolor, el quebrantamiento que uno debe de sentir de su pecado.
Entonces, es admitir, es tener contrición, ese dolor. Y también la palabra arrepentimiento significa conversión.
The idea of repentance also means conversion. And that's what John the Baptist is calling them to. He's calling them to be converted. Some would say you could even translate it when he says repent. His sermon is repent. He's like saying be converted. Be converted.
Sé convertidos. Es lo que algunos dicen que es lo que está diciendo Juan el Bautista.
De convertirse, de girar de su pecado y girar hacia Dios. Tienes que abandonar, tienes que girar, convertirte del pecado a Dios. No puedes hacer las dos cosas. Ese es el arrepentimiento bíblico.
Biblical repentance is you're turning away from something. You're being converted. You're turning away from sin. And you're turning to God.
Some describe it as a 180, right? There's a turn. There's a change of direction, a change of will. We're changing from sin to holiness. That's biblical. You see that? All these things are biblical repentance.
Entonces, el arrepentimiento bíblico es confesar nuestro pecado, sentir el peso, el dolor de nuestro pecado. Es decir, odiamos nuestro pecado. Y tercero, de girar del pecado, abandonar el pecado y en fe venir a Jesucristo. Ese es el cambio, ¿verdad? Cambio de dirección, cambio de voluntad, cambio del pecado a la santidad. Ese es el arrepentimiento.
Vemos también aquí que es el arrepentimiento es algo urgente, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado.
Es decir, esto es necesario ahora, no esperes hasta más tarde, ya está cerca el reino de Dios. Para nosotros hoy día el reino de Dios ya está aquí.
There's also an urgency here, for the kingdom of God is near. That was the urgency for him. For us, there's even more urgency. The kingdom of God is here. Christ has come. He's established his kingdom. He's sitting on his throne. You are under the wrath of God. Repent. Turn from your sins now before it's too late. In this lifetime, we can't do it in another life after death, right? No one can pray us into heaven. Some religions practice that. No, we have to, on our own will, repent and respond to the gospel today, now that the Lord has given us.
So vemos todo esto, esta idea, este concepto del arrepentimiento, este era el enfoque central de Juan el Bautista. También vemos aquí que el reino de Dios está cerca, ¿verdad? Es decir, la salvación está aquí. Para él, recuerda, estaba anunciando el Rey, Jesucristo. En Mateo, ya lo hemos estudiado, en capítulo 1:21, dice que él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Ya está aquí. Entonces, arrepentidos.
So he is announcing, preparing the way of the Lord. And what we see here, many people respond. Many people repent of their sin. Many people come and they're putting their faith in God. They're being baptized. Remember, in our gospel, as we proclaim the good news, it is here the good news and the bad news, right? Sometimes people think it's just bad news. But we see here, like John the Baptist at the very end, he's saying, verse 10, even now the axe is ready to strike at the root of the trees, therefore every tree that doesn't produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. In other words, the axe is ready. Judgment day is upon us.
Está hablando del juicio en el versículo 10, que la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, ya estamos a punto del juicio, y cuando eso pasa va a ser demasiado tarde. Y ahí vemos la urgencia de la predicación de Juan el Bautista. También vemos en el versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y escogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando? Adivine. Está hablando del juicio, del infierno, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje de Juan el Bautista. Y parece algo negativo, parece algo pesado, pero es interesante. Recuerde lo que leímos. Muchos se están salvando, muchos se están arrepintiendo. Y hermanos, en veces queremos suavizar el mensaje y no debemos de hacer eso, porque ese es el mensaje del Rey, que estamos en pecado. Y si no nos arrepentimos del pecado, hay juicio. Y es cruel de no compartir esa verdad con personas, que el juicio sí existe, que el infierno sí existe.
Y es más cruel de no mencionar eso, por verdad, pensando que no quiere ofender la persona. No, en amor queremos compartir la verdad. Y como Juan el Bautista, vemos la gracia de Dios aquí. Vemos la gracia de Dios. No está diciendo ya todo, hasta la hacha y todo se va a quemar. Y no, dice está puesta y arrepentidos. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad para recibir la misericordia y el perdón de pecados. Arrepentidos. Y muchos responden a su mensaje. Así como hoy día, es el mensaje que no podemos cambiar. Predicamos todo el evangelio, que la consecuencia del pecado es muerte, es el infierno, es el juicio de Dios. Pero el Señor en su gracia, Jesús vino, dio su vida en la cruz para salvar a pecadores. Arrepentidos, ponga su fe en Jesucristo.
Esas son las buenas nuevas, ¿verdad? Necesitamos las malas nuevas, pero también las buenas nuevas de Jesucristo.
So we see his emphasis of what we know as the gospel, right? The preaching of the impending judgment, but also the grace of God through Jesus Christ, right?
And many of them are responding. Many of them are repenting of their sin.
Remember, that is something that we all have to do in coming to Christ in faith. We have to personally respond to him. We see examples of this also later on with the method. We see the method was baptism.
Vemos el método, ya hemos visto este hombre, el hombre, su mensaje, y ahora el método. El método de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que hacía? Pues Juan el Bautista bautizaba personas. Por eso le dieron ese título, porque él era el primero que bautizaba a personas. Así, en ese contexto, en el Antiguo Testamento, a veces era de ceremonias de lavamiento y lo demás, pero este bautismo tenía un significado diferente.
This was something new for them, this method of baptism. So we see John baptizing people. He is an outsider. He's calling people to be baptized. It says all of Judea and Jerusalem, the Jewish people are coming to him. They're listening to his preaching, and they're repenting of sin, and then they're being baptized.
For them, this was a big deal, because the Jewish people assumed that they didn't need to be baptized. They're already a part of the people of God. So why do they need to be baptized?
Los judíos, para ellos, esto era algo, una vez más, radical. Esto era una locura lo que estaba haciendo Juan el Bautista.
Porque para los judíos, ellos ya pensaban que eran parte del pueblo de Dios. Para los judíos, ¿saben quién se bautizaban? Los gentiles se bautizaban. Los judíos no se bautizaban. Ellos eran nacidos dentro del judaísmo, eran israelitas, ¿verdad? Pero los que se querían convertir al judaísmo, ellos, los gentiles, tenían que bautizarse.
Y aquí Juan el Bautista está diciendo, no, todos tienen que bautizarse. No importa si eres judío, no importa si eres israelita, tienes que arrepentirte, confesar tu pecado y bautizarte. Y es exactamente lo que estas personas hicieron. These Jewish people repented of their sins and they were baptized.
What does all of this mean? This was radical for them.
It was radical because for the Jewish person, it was renouncing that I'm not saved because of my heritage. I'm not saved because I was born into a Jewish family. I'm not saved because of my religion. I'm not saved because of my good works.
No, they had to admit that they were sinners before a holy God, and they had to take responsibility for their sins and repent and then publicly be baptized in front of everybody. And they did that.
Los judíos, ellos, una vez más, era algo radical porque tenían que en bautizarse estaban diciendo, no soy parte del pueblo de Dios, aunque soy judío, no es por mi familia, no es por mi raza. Créemelo, hermanos, yo sé que varios ya lo saben.
Esa fue la batalla principal del apóstol Pablo en contra de los judíos y lo que enseñaban de que por ser hijos de Abraham eran salvos. Y desde Juan el Bautista vemos que ese no es el caso. Y es más, aunque eres nacido dentro de esa raza, tú no eres hijo de Abraham. Los verdaderos, Romanos capítulo 4, los verdaderos hijos de Abraham son hijos por fe. Es por medio de fe en Jesucristo, no tu raza, no tu religión. Y eso era radical para los judíos. Es más, odiaban ese mensaje, ¿verdad?
Por eso Juan el Bautista, su fin es que le cortan la cabeza. Juan el apóstol Pablo, es probable que igual lo ejecutaron de esa manera. So we see this is a radical call to becoming a Christian. But see, the same thing applies to us. Today,
many people do not understand baptism. Many people today I'm sorry, let me rephrase that. Many Christians today, or many people think that they are Christians because they grew up in a church. Many young people, as they grow up, they think that they're Christians because they grew up in a church, because of their religion. Some even because they were baptized. What we see with the Apostle Paul, with John the Baptist, is there true repentance in your heart? Has there been true biblical repentance? Maybe you heard some, just receive Jesus in your heart and, he loves you. And that's not what the message is. This message is repent of your sins. Turn from your sins. Turn to Christ. Put your faith in Christ. Has there been fruit of repentance? That's what he says in verse 8. Therefore, produce fruit consistent with repentance. Has there been a change in your life? If there's not been a change, friends, I'm sorry. Many of us, we've messed this up as churches. You know, how many people want to come forward, and everyone's crying. ¿Verdad? Muchos la iglesia hemos embarrado todo esto. Porque si no, pues recibe Jesús en tu corazón, Dios te ama, todo va a ser bien, Dios te va a bendecir. Y ese no es el mensaje del Evangelio, ese no es la predicación de Juan el Bautista, no es arrepentidos. Y a veces, ¿verdad?, pedimos que personas pasen adelante, todo el mundo llorando y invita a Jesús en tu corazón, pero no hay nada de un arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, primero no se ha predicado. No se ha predicado arrepentimiento, no se ha predicado sobre la persona y la obra de Jesucristo, ¿verdad? O sea, todo el sermón ha sido historias y anécdotas, todo bien, todos la han pasado muy bien en risa y lo demás, y Jesús solo se menciona en la última oración, ¿verdad? Como que, casi se me olvidó, ¿cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? Pero nunca se predicó a Cristo crucificado, ¿verdad? Amen. Are you still with me? Ay, no, pastor, pero yo recibí a Jesús en mi corazón. Arrepentidos, ¿verdad? No es demasiado tarde. Tenemos que regresar a estos principios. El bautismo, ¿qué es lo que representa? Brevemente, baptism, what we see, what it reflects here, or what it means, is baptism is you're renouncing your personal righteousness. Again, that's what he was calling the Pharisees to. They devoted themselves to the law and trying to obey the moral law, which they failed, but they dedicated their lives to doing that. And because of that, they believed that they were right before God. And baptism is renouncing your righteousness. It's not based on what I've accomplished, what I've done. En el bautismo, no estamos confiando en nuestra justicia. Es más, estamos renunciando nuestra propia justicia. Los fariseos confiaban en su propia justicia y en bautizarse estaban declarando que no su salvación no está basado en su justicia, sino que está basado en alguien más. Tendría que estar basado sobre la justicia de Jesucristo. Segundo, el bautismo también es renunciar las comodidades del mundo. Recuerden cómo vivía Juan el Bautista, ¿verdad? Él había rechazado todas esas comodidades dentro de la ciudad. Él se había apartado de eso. El bautismo es una declaración también renunciando todos los placeres de este mundo. Baptism is renouncing all of the pleasures of this world. When we're baptizing, we're dying to sin. We're dying to this world. Nos morimos a este mundo, al pecado. Baptism also is a picture of death, right? We're dying to ourselves. We're being submerged under the water. Entonces, el bautismo simboliza la muerte, ¿verdad? Cuando bajamos bajo el agua, es un retrato de cómo uno muere al pecado, a su vida anterior. Y también el bautismo simboliza nuestra resurrección, una nueva vida, un nuevo comienzo. Baptism also is a symbol of a new life in Christ. We receive His Holy Spirit. Remember, baptism is just showing what the Holy Spirit has already done in your hearts, right? He's given us repentance, conviction of sin. Now He's given us a new life. in Jesus Christ. That was the ministry of John the Baptist. In verse 13 to 17, we see now the baptism of Jesus.
Vemos aquí el bautismo de Jesús en los últimos versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí vemos el bautismo de Jesucristo. Varios detalles aquí. Tenemos tiempo de cubrirlo todo. Pero primero, una pregunta es, ¿por qué fue bautizado Jesús? Acabo de describir lo que es el arrepentimiento bíblico, ¿verdad? Acabo de describir lo que significa el bautismo. ¿Por qué era necesario que Jesús se bautizara? Why was it necessary for Jesus to be baptized? I just described what it means, right? And what true repentance means. There's a couple of reasons. First, Jesus was identifying with sinners in his baptism. And we see here also he is fulfilling the prophecy concerning him as the Messiah. Also, he is identifying with sinners. Remember, Jesus came to identify, to be our substitute, to take our place as sinners. In Isaiah 53:12, it says that he was counted among the rebels. So it shows his identification. Jesús se bautizó no porque tenía pecado, ¿verdad? No porque tenía que arrepentirse de su pecado. No, él primero se bautizó para identificarse con los pecadores. En Isaías 53:12 dice que fue contado entre los pecadores, entre los rebeldes. Entonces él vino para identificarse con nosotros. We identify with Jesus. When we are baptized, we're identifying with his life, death, and resurrection. Cuando nosotros los bautizamos, nos estamos identificando con Jesús, con su vida, muerte y resurrección. Segundo, Jesús se bautizó para darnos un ejemplo. Second, Jesus was baptized to give us an example. Con el bautismo de Jesús, vemos aquí la manera en cómo sus seguidores deben de bautizarse. Vemos que es un ejemplo. Termina el libro de Mateo en capítulo 28:20, donde él les dice, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, ¿verdad? Entonces, ese fue el mandato del Señor. Nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. He gave us the mandate, the great commission, to go and make disciples, baptizing them. He gave us an example of how to do it. And then finally, baptism is a picture of our salvation, right? It's a picture of our salvation. We die to sin, we die to self, and we're raised to a new person, to live for the glory of God, to enjoy God, to know him. All of that is represented in baptism. Al final, el bautismo simboliza o es un retrato de nuestra salvación. Nosotros, en venir a Cristo, morimos al pecado. Nos arrepentimos de pecado. Morimos al pecado. Resucitamos ahora en una nueva vida para adorar a Dios. Nos da el Espíritu Santo para obedecerle, para ser sus discípulos. Todo eso se refleja en el bautismo. Ese es el segundo mandato que el Señor nos ha dado. De celebrar la Santa Cena, la segunda ordenanza, es de bautizarnos. Y le diría en esta tarde, si usted es cristiano y no se ha bautizado, debe de bautizarse. Si usted es cristiano y no se ha bautizado, es importante que usted sepa, está viviendo en desobediencia a Jesucristo. No importa
cuántos estudios bíblicos asiste o qué tanto está tratando de hacer para el Señor, usted está en desobediencia porque no se ha bautizado. Es uno de los mandamientos fundamentales del Señor. También diría, si usted no es cristiano, ¿qué está esperando? Hemos visto el ministerio claro de Juan el Bautista, y este es el mismo ministerio de la iglesia, de predicar el evangelio y bautizar a los que responden al evangelio. Yo le diría, arrepiéntese de pecado. ¿Qué está esperando? Y sé que muchas veces nos queremos engañar, ¿no? Pues tengo suficiente tiempo, o quizás un día, o estoy esperando la circunstancia perfecta, ¿verdad? Cuando el sol esté dando cierta luz y no haga tanto frío, el agua está fría, ¿verdad? Unos ya se han quejado del agua, no se preocupe, lo vamos a calentar un poquito. No hay ninguna circunstancia perfecta. Se trata de obedecer al Señor, arrepentirnos de pecado, poner nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. I would say to you, if you're not a believer, respond to the gospel. We see the urgency here. Also, examine your hearts. You may think you're a believer, but again, you have to examine that. Have you practiced biblical repentance? Or have you believed in something else of just receiving Jesus in your heart and just doing things that feel right? Or have you responded to the gospel in repentance? And second, baptism displays the work of the Holy Spirit. He's given us a new heart, new desires to worship Him, to obey Him. So I'd encourage you to respond to those promptings of the Holy Spirit. This is a great task. El Señor nos ha dado un ministerio grande a la iglesia de seguir este ejemplo de Juan el Bautista, de no cambiar el mensaje, ¿verdad? Y seguir con el método que nos ha dado para la predicación del evangelio y el avance de su reino. Qué privilegio, hermanos. También personalmente, ¿verdad? Cada uno nos ha llamado a compartir el evangelio, las buenas nuevas con familiares, amigos, compañeros de trabajo. So God's also called us to share the gospel with those around us. Let's pray, and as we prepare now to partake in the Lord's Supper, in this ordinance that Jesus gave us. And this ordinance is focused on the gospel, right? It is the visible gospel. We heard the preaching of the gospel, now we see it. The bread represents the broken body of Christ. The wine represents His shed blood on our behalf. The only way to participate is through faith. And also as a church, we ask that only those who have been baptized to participate in the Lord's Supper. Entonces vamos a orar preparándonos para la Santa Cena, esta ordenanza donde vemos el Evangelio, ¿verdad? Que el Cristo fue quebrantado, eso es lo que simboliza el pan y el vino, su sangre que fue derramada por nosotros. Fue por medio de su sacrificio. Amén, hermanos, fue por medio de su sacrificio que usted y yo no tenemos el temor de ese día de juicio. Es una espada de dos filos. El día del Señor, el día de juicio, para el creyente es un día de gloria. Anticipamos a ver nuestro Rey, ¿verdad? Pero para el no creyente, ese día será un día de juicio, donde serán condenados para la eternidad. Entonces, tomemos esto en serio. Vamos a orar. Puestos de pie, vamos a orar. Well, let's stand and pray as we prepare for the Lord's Supper. Señor, gracias porque, Señor, en tu gracia enviaste a Juan el Bautista para preparar los corazones de los hombres, Señor. Gracias por usarlo a él en proclamar este gran evangelio, Señor, que podemos tener paz contigo, Dios Padre, por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Gracias por tu misericordia, Señor. Nos acercamos a ti en fe una vez más, confiando no en nuestras obras, en nuestros méritos, pero confiando completamente en la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Señor, gracias por este evangelio. Gracias por estas buenas nuevas, Señor. Ayúdanos a regocijarnos en este evangelio, Señor, y también predicarlo, Señor. Usa esta santa cena, Señor, para fortalecer una vez más nuestra fe, nuestro agradecimiento, nuestro amor por ti, Señor. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, sí, vamos a cantar y también pasar adelante para recibir la santa cena.